yes, Lord. And he's great then too.
That brings me to be praised.
Yes, he is.
God, he's great.
Yeah.
Estimados amigas y amigos oyentes, esta mañana quienes hacemos Tiempo Latino estamos fuera de la ciudad, por lo que hemos dejado para ustedes este programa especial con una variedad de música, como siempre, seleccionada por nuestro compañero Rommel Cajavilca.
Today, those who bring this show to you every Sunday are out of town, but we have prepared for you this special show with a large variety of music selected as usual by our colleague Rommel Cajavilca.
Que lo disfruten.
Enjoy it.
Oh, los viejos barrios en la primera noche, los dos bien vestidos en sintonía con la atmósfera. Era domingo hace poco tiempo. Llama a tus padres, diles que no vuelves, que mañana tardarás, no puedes dejarme. Abrígate esta noche, aquí es húmedo. ¿Cuántas noches sin dormir, remordimiento de conciencia, lo que habrás sufrido y llorado?
Y no podías hacer nada.
Están escuchando Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM, hoy presentando una edición especial. Que lo disfruten.
You are listening to Latin Time on CKUT 90.3 FM, this time featuring a special musical edition. Enjoy it.
Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa.
Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Juan Rulfo es uno de los casos más misteriosos de la literatura hispanoamericana. Nació en una pequeña aldea, Sayula, en el estado mexicano de Jalisco, en 1917, y en sus 69 años de vida publicó apenas dos delgados libros, una colección de cuentos, El Llano en Llamas, que apareció en 1953, y la novela Pedro Páramo, en 1955, dos obras maestras que revolucionaron la literatura en lengua española y cuya importancia y prestigio no han hecho más que crecer en el medio siglo que llevan publicadas. Luego, el resto de la vida de Juan Rulfo transcurrió en el silencio, el demonio del alcohol, curas de desintoxicación y oscuros trabajos burocráticos. Durante muchos años anunció una novela, La Cordillera, de la que escribió apenas brevísimos fragmentos. El personaje, tímido, retraído, hosco a la publicidad y a la vida social, rara vez hablaba de literatura, y cuando lo hacía, no daba ni remotamente la impresión de estar dotado de la sabiduría y creatividad que mostró en sus relatos y en su única novela. Hubo en Rulfo dos personas contradictorias: el autor de aquellas historias soberbiamente construidas que había asimilado de manera astuta y sutil la lección de los grandes narradores, de Joyce a Faulkner, de Proust a Virginia Woolf, y de otro lado, el hombre humilde, provinciano, medio perdido y sonámbulo en la gran urbe y en la vida moderna, enfermo de nostalgia y soledad. Pedro Páramo es admirable por la vigorosa anécdota y la riqueza de su construcción. En ella desaparecen las fronteras que separan el pasado, el presente y el futuro, la realidad y la irrealidad. El suyo es un mundo fantástico que no deja de ser realista, y más aún, que recrea con delicadeza y una prosa transparente y de elegante lirismo el mundo campesino en su intemporalidad, su pobreza, sus injusticias, su violencia y también su ternura y austeridad. Comala, donde ocurre Pedro Páramo, es sin embargo un mundo fantástico porque todos sus habitantes están muertos o van muriendo en el curso de la historia, en la que confluyen muchas historias particulares, desde la del cacique y hombre fuerte local Pedro Páramo y su imposible romance con Susana San Juan, hasta la del joven Juan Preciado, que llega a Comala vivo en busca de su padre, y al descubrir que todos quienes lo rodean son fantasmas, se afantasma también ante los ojos del lector en una muda literaria que es la más vistosa, pero no la única, de las muchas transformaciones mágicas de esta novela. Y escuchemos ahora Pedro Páramo de Juan Rulfo.
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo en un plan de prometerlo todo.
Hijo, cuando lo veas, no vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo mi hijo, cóbraselo caro.
Te lo prometo, madre.
Pero no dejes de ir a visitarlo. Estoy segura de que le dará gusto conocerte.
Así lo haré, madre. Así lo haré. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo. Aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Pero no pensaba cumplir mi promesa. Hasta que comencé a soñar, a imaginarlo. Y surgió en mí la ilusión de conocer a ese Pedro Páramo, el marido de mi madre y la tierra que ella tanto había amado. Por eso vine a Comala, Dorotea. Por eso fue.
Señor, ¿conoce usted un pueblo llamado Comala?
Para allá mismo voy.
Era un arriero solitario, el único hombre en el terroso camino. Lo seguí. Dejamos atrás el calor intenso y bajamos, entrando al puro calor sin aire.
¿Y a qué va usted a Comala, si se puede saber, señor?
A buscar a mi padre.
Ah, ja, ja, ja. Se alegrará de verlo. A quien sea, en realidad. ¿Y qué aspecto tiene su padre, si se puede saber, señor?
No sé. No lo conozco. Solo sé que se llama Pedro Páramo. ¿Lo conoce usted?
Sí, señor. Yo también soy hijo de Pedro Páramo.
Ah, también. ¿Y quién es él?
Es un rencor vivo. ¿Ve usted allá, al final de ese cerro?
Sí.
Ahora mire al otro lado, para allá. Toda esa tierra se llama la Media Luna. Y toda es de Pedro Páramo. Y uno que viene a nacer un petate.
No pregunté más. Caminamos en silencio largo rato. El calor se hizo casi irrespirable.
Bueno, yo voy para allá. Siga usted este camino, señor. Allá está Comala.
¿Dónde puedo conseguir hospedaje?
Junto al puente. Busque a doña Eduviges Diada. Dígale que va de mi parte. Yo soy Abundio.
Abundio...
Abundio Martínez, dígale.
Muchas gracias, pero... Oiga, ese lugar parece desierto.
Es que lo está. Aquí no vive nadie.
¿Cómo? ¿Y Pedro Páramo?
Pedro Páramo murió hace años. ¡Yo lo maté!
Y el hombre se perdió en el camino, como si se hubiera esfumado. Llegué hasta el puente, respirando con dificultad. Me arrimé a la puerta de una casa, buscando sombra. Y en ese mismo instante, la puerta se abrió.
Te estaba esperando.
Era una anciana de ojos diminutos. Su cara era transparente, como si no tuviera sangre, y sus manos estaban marchitas. Marchitas y apretadas de arrugas. Llevaba un vestido blanco muy antiguo.
Creo que se ha confundido, señora. A mí no me espera nadie. ¿Conoce usted a doña Eduviges?
Soy yo. Y claro que te esperaba. Solo que Doloritas me avisó con tan poca anticipación que...
¿Quién le avisó?
La Doloritas, tu madre. Pasa, pasa.
¿Cómo sabe su nombre? Pero eso... no puede ser, señora. Mi madre ha muerto.
Ah, con razón su voz se oía tan lejana. Éramos grandes amigas, tu madre y yo. ¿Nunca te habló de mí?
No, señora. De usted supe por el arriero que me trajo hasta aquí. Un tal Abundio Martínez.
Ay, el bueno de Abundio. Buen hombre era. Lástima que se quedara sordo.
Este que conocí oía muy bien.
Ha de ser otro entonces. Además, Abundio murió hace ya algún tiempo. Ya debe estar muerto. ¿Te das cuenta? Este es tu dormitorio. Ah, tu padre. Tuvo mucha suerte la Doloritas de atrapar al Pedro Páramo. Dicen que fue por unas deudas.
¿Cómo vamos con esas deudas, Fulgor?
La más urgente es la de los preciados, Pedro. Es la más grande y la que menos hemos cumplido.
Preciado tiene una hija, ¿verdad?
Sí, don Pedro. La Dolores.
Es una joven bonita. Graciosa. Mira, Fulgor. Mañana tú te vas donde los preciados y pides la mano de Dolores.
Don Pedro, ¿usted cree que vaya a aceptarme? Estoy un poco viejo, la verdad.
La vas a pedir para mí, hombre. La quiero para que sea mi mujer. Dile que la boda será cuanto antes. Pero eso sí, Fulgor Sedano, déjale claro que los bienes del matrimonio serán mancomunados. O sea, mitad y mitad. De los dos.
Esa es una gran idea, don Pedro. Gran idea.
Además es bonita la muchacha. La quiero.
Así fue. Por pagarse unas deudas, se casó con tu madre.
La escuchaba y pensaba que esa anciana estaba loca. Pero la escuchaba. Me dejaba llevar como guiado por un sueño. Doña Eduviges, ¿sabe usted cómo fue que mi madre y yo ya no vivimos más con mi padre?
Claro que lo sé. Éramos grandes amigas con la Doloritas, ya te dije. ¿Cuántas veces habrá oído tu madre sus malos reproches?
Doña Doloritas, esto está frío. Esto no sirve.
¿Cuántas veces habrá sido?
No, esto está mal preparado.
Y aunque ella estaba acostumbrada a sufrir lo peor, sus ojos se fueron endureciendo. Hasta que se separaron. O mejor dicho, Pedro Páramo la botó.
Ay. ¿Por qué suspira, Doloritas?
Esta tarde estaba con Pedro en mitad del campo,
mirando pasar los tordos, él me hizo la misma pregunta.
¿Por qué suspira, Doloritas?
Quisiera ser tordo para volar donde mi hermana.
Pues no faltaba más, Doloritas. No faltaba más. Ahora mismo irá usted donde su hermana.
¿Qué dice?
Que le preparen sus maletas, Doloritas. No faltaba más.
Y así, hasta ahora que tu madre me avisó que vendrías a verme, no volvimos a saber más de ella.
Esa noche, en casa de doña Edubiges, dormí con dificultad. Me despertaba agitado, rodeado de esa incómoda oscuridad y ese calor sofocante.
¡Ay, Dios mío! Doña...
¿Doña Edubiges? ¿Está usted... ¿Usted gritó?
Yo no soy Edubiges.
¿Qué? ¿Quién es usted?
Damiana Cisneros.
¿Damiana Cisneros?
Sí.
Mi madre me habló de una Damiana que me cuidó desde recién nacido. Yo...
Esa fui yo. Me dijeron que estabas aquí y vine a ofrecerte posada en mi casa para que duermas tranquilo.
Ese grito, el que me despertó...
Ah, debió ser un grito encerrado en este cuarto nada más. Aquí ahorcaron a una mujer hace unos años. Nadie entra aquí desde entonces. Ni siquiera existe una llave para esta habitación. No sé cómo has podido entrar.
Doña Edubiges me abrió. Ella me dijo que...
¿Edubiges, Diaga?
Sí, ella.
Oh, pobre Edubiges. Debe estar penando todavía.
¿Penando?
Penando, sí. Debe ser un alma en pena. ¡Ven! ¡Ven!
Caminé con Damiana por las calles desiertas de Comala.
Estas calles están llenas de ecos del pasado. Vienen de debajo de las piedras, de adentro de las paredes. Puedes oír conversaciones, risas, pero aquí no vive ni un alma. En fin, yo no tengo miedo, ni me fastidio. Así es este mundo. ¿Cómo está tu mamá?
Mi madre ha muerto.
Oh, cuánto lo siento. ¿De qué murió?
No lo sé. Quizás de tristeza. Suspiraba mucho. Pero usted debería saberlo.
¿Cómo iba a saber yo eso?
No sé. ¿Cómo supo usted que yo había llegado aquí? Damiana, dígame. ¿Cómo lo supo? Damiana... Damiana, respóndame. Usted... Usted está muerta. ¿Damiana? ¿Damiana? ¿Está usted muerta? ¿Damiana? ¡Damiana! ¡Damiana Cisneros! ¡Damiana! ¡Damiana Cisneros! Me encontré de pronto...
¡Damiana!
Solo en aquellas calles vacías. Ella había desaparecido. Y solo me contestó el eco.
¡Damiana!
Caminé sin rumbo por las calles desiertas y llenas de ecos, bajo el asfixiante calor que iba penetrando en mis huesos. Amanecía. Damiana Cisneros había desaparecido. Doña Edubiges estaba muerta. Abundio...
Te he dicho que no.
Solo Dios sabe dónde estaba. Recordé las palabras de mi madre.
Allá me oirás mejor. Estaré más cerca de ti. Encontrarás más cercana la voz de mi recuerdo que la de mi muerte. Si es que alguna vez la muerte ha tenido voz.
Yo iba sin rumbo, mirando las tierras de la media luna hasta el horizonte, buscando a alguien que estuviera vivo. El paisaje era yermo, desolador.
Te he dicho que no.
¡Hey!
¡Hay alguien ahí!
Dos días más tardará la lluvia.
¡Voces! ¡Rumores! Caminé todo el día sofocándome de soledad y de calor. Las voces pasaban a mi lado, me rodeaban, caminaban conmigo y luego se perdían. Pero yo no podía ver a nadie. Llegó la noche. Podía oír pasar unas carretas que no veía. Rompían el silencio de las calles y se perdían en el oscuro camino.
El pueblo tiembla con el paso de las carretas. Sus ruedas rechinan haciendo vibrar las ventanas. Molestan a la gente. Y de pronto puede tronar el cielo. Puede venir la primavera. Allá te acostumbrarás a los de repente, mi hijo.
Entonces alguien me tocó el hombro.
¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?
Vine a Comala. Vine a buscar a mi padre. Un tal...
Aquí no vive nadie más que nosotros. Usted se ve pálido. ¿Por qué no entra? Pase. Pase.
Entré. Era una casa con la mitad del techo en el suelo. Bajo la otra mitad estaba una mujer sentada en una cama. Esta mujer, así como el hombre que me había abierto la puerta, estaban totalmente en cueros, como Dios los trajo al mundo. Ustedes no estarán muertos. La mujer sonrió. El hombre me miró seriamente.
¿Este está borracho?
No, solo asustado. Allá atrás hay un catre, señor. Vaya a descansar. Se ve usted un poco pálido.
Sí, bien. Gracias. Me recosté como me dijeron. Quería dormir para no pensar más. Con los ojos cerrados, mientras luchaba por el sueño, podía escucharlos.
Donis, ¿quién será ese?
No lo sé.
¿Qué habrá venido a hacer aquí?
No lo sé.
Dejé de escuchar y me sumergí en un sueño profundo. Y soñé.
Esperé 30 años a que regresara Susana. Esperé tenerlo todo. Tú, mi compañerita de juegos. Mi amor de la infancia. Tú siempre fuiste todo para mí. ¿Cuántas veces invité a tu padre a que volviera, diciéndole que yo lo necesitaba? Hasta con engaños lo quise traer. Con tal de volverte a ver, le ofrecí hacerlo administrador. ¿Y qué me contestó? Nada. El mandadero siempre me decía: no los encuentro, don Pedro. Me dicen que salieron del pueblo, don Pedro. Hasta que un día los encontré. Por eso te conseguí, mi Susanita. Sentí que se abría el cielo. Tuve ánimos de correr hacia ti, de rodearte de alegría, de llorar. Y lloré, Susana, cuando supe que por fin regresarías.
Me desperté sobresaltado. ¿Habrías soñado con mi...? Ya era pasado el mediodía. Miré alrededor. Donis y su mujer habían desaparecido. Me recosté nuevamente en la cama. Entre sueños, sentí que alguien entraba. Entreabrí un ojo. Era una mujer, pero estaba vestida. Me hice el dormido. Con medio ojo la vi buscar. Tomó unas sábanas y se fue. No le dije nada. Pensé que era otro fantasma, otro espectro, o quizás... ¿Cómo saberlo si este pueblo estaba lleno de ánimas? No sé cómo fue que Volví a quedarme dormido.
¡Hey! ¡Despierte! ¡Despierte! Lleva durmiendo todo el día. ¿Quiere un té?
No se preocupe. Pero dígame, ¿cómo sale uno de aquí?
Depende de a dónde quiera llegar. Hay muchos caminos.
¿Hacia dónde fue su marido?
No es mi marido. Es mi hermano.
¿Su hermano?
Lo sé, lo sé. Siempre nos juzgaron porque vivimos en pecado. Pero eres todo lo que tengo. Todo lo que conozco. O al menos lo era. Este pueblo está lleno de ánimas. Aquí solo hay espíritus que nunca alcanzaron el perdón de Dios. ¿Hacia dónde dijo que iba usted?
Quiero regresar, quiero volver a Sayula.
Ah, Sayula. Dicen que ahí vive mucha gente.
Como en todos lados.
Menos aquí.
¿Hace cuánto tiempo viven? ¿Están ustedes en Comala?
Aquí nacimos.
Entonces usted debe haber conocido a Dolores Preciado.
Yo no. Donnie seguramente sí. Yo no conozco a nadie. Nunca salgo. Desde que él me hizo su mujer. Y ahora Donnie no volverá más. Lo sé. Dijo que iba por un becerro. Pero esta vez no piensa volver. No va a regresar. Quizás cuando usted llegó, él se ha sentido libre para dejarme. Pues sabe que usted me cuidará.
No, no, seguro que va a volver.
Seguro que no. Y yo no puedo dormir sola.
No tema. Seguro vendrá. Y si lo que más le preocupa son las ánimas, pues esta tarde sentí entrar a una mujer. Entró y movió unas telas y...
Bah. Esa era mi hermana. Nuestra hermana. Le dije que pasara a recoger unas sábanas. Se las he cambiado por un poco de cecina. Para que usted pueda comer algo mientras está aquí conmigo.
Bueno, muchas gracias. Me quedaré aquí, en este mismo rincón, señora. En el catre que buenamente me han prestado usted y su hermano. Si algo se les ofrece, avísenme.
Pero si Donnie no volverá, ya se lo dije. Se lo noté en los ojos. Estaba esperando que alguien viniera para poder irse. Ahora usted se encargará de cuidarme. Venga. Venga. Venga a dormir aquí conmigo.
Aquí estoy bien.
Es mejor que suba a mi cama. En el catre lo comerán los chinches.
Y entonces fui y me acosté junto a ella. Cerca de la medianoche, el calor y el sudor me hicieron despertar. Entonces vi el cuerpo de aquella mujer convertido en tierra, envuelto en costras de tierra, desbaratándose como si se estuviera derritiendo en un charco de lodo. Yo me sentía nadar en el sudor que chorreaba de ella y me faltó el aire que se necesita para respirar. Entonces me levanté. La mujer dormía. De su boca borbotaba un ruido de burbujas muy parecido al del estertor. Salí a la calle para buscar aire, pero no encontré más que ese calor asfixiante, ese bochorno insoportable que no se despegaba de mí. Con cada paso que daba,
me iba convenciendo más de que ahí en Comala no había ni una sola gota de aire. No podía respirar, tenía que sorber el aire mismo que salía de mi boca, sosteniéndolo con las manos antes de que se me fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos, hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre. Para siempre.
Así fue que morí, Dorotea. Así nomás fue.
¿Me estás diciendo que te mató el ahogo, Juan Preciado? Yo te encontré en la plaza, lejos de la casa de Donis, y junto a mí también estaba él. Con Donis te arrastramos a la sombra del portal. Estabas tieso, con esa cara que tienen los muertos que mueren de miedo.
Tienes razón, Dorotea. En realidad, no me mató el ahogo. Me mataron los fantasmas. Todo ese miedo que ya se me venía juntando desde que llegué.
¿Pero por qué caminaste hasta la plaza?
Me tentó el bullicio. Creí que de verdad había gente. Yo ya no estaba en mis cabales. Me fui apoyando en las paredes, como si caminar con las manos, y los muros destilaban murmuras que se filtraban entre las grietas. Me apartaba de las paredes para no oír, pero las voces me seguían, como si vinieran conmigo.
Pobre muchacho.
Empecé a sentir frío. Se me erizó la piel. Quise regresar para encontrar ese calor ahogado que sentía antes, pero me di cuenta de que el frío salía de mí, de mi propia sangre.
Tranquilo, ya pasó.
Donis volvió, me dices. Su mujer estaba segura de que jamás volvería.
Él no pasó la noche con su mujer. Tú sí. Venía no sé de dónde, no le pregunté. ¿Qué pasó cuando llegaste a la plaza? Termina el cuento, pues.
Pues, nada. Que no había nadie, aunque yo seguía oyendo ese murmullo, como de día de mercado. Ya no di un paso más. Entonces, distinguí unas palabras, casi vacías de ruido. Por eso que me encontraron muerto.
Mejor no hubieras salido de tu tierra, Juan. Estarías vivo. ¿Qué viniste a hacer aquí?
Ya te lo dije. Vine por Pedro Páramo. Me trajo la ilusión.
Ah, la ilusión cuesta caro. A mí me costó que me dijeran loca y tener que vivir de la caridad. Eso hice hasta el día en que me sequé. Y entonces me enterraron aquí, contigo, Juan, en este hueco que queda entre tus brazos.
Estoy aquí, boca arriba.
¿Qué?
Pensando en aquel tiempo.
¿Quién es?
Para olvidar mi soledad.
¿Quién habla?
Porque no estoy aquí solo por un rato, ni en la cama de mi madre, sino en un cajón negro de enterrar muertos. Porque estoy muerta. Siento el lugar en el que estoy y recuerdo. Recuerdo cuando maduraban los limones llenando con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y los gorriones reían, picoteaban las hojas y reían, perseguían a las mariposas y reían. Fue en esa época que murió mi madre. Ella murió, pero nadie fue al velorio. Mejor así, nadie anda por la vida buscando tristezas.
¿Eres tú la que ha dicho todo eso, Dorotea?
Me quedé dormida un rato.
Oí a alguien. Una voz de mujer. Creí que eras tú.
No. Ha de haber sido doña Susanita, la última esposa de Pedro Páramo. Está enterrada aquí, a nuestro lado. Ella ha hablado sola desde que estaba viva. Dicen que estaba loca. Cuando vuelvas a oírla, me avisas para escuchar lo que dice.
No.
Ahí está.
No me dejes.
¿Oyes?
Ya no quiero estar sola.
Es un lamento.
Estoy tan sola.
Quizá llora porque Pedro Páramo la hizo sufrir.
No. Don Pedro la quería. Nunca quiso a ninguna mujer tanto como a esa.
¿Sabías, Fulgor, que Susana San Juan es la mujer más hermosa sobre la tierra? Yo ya la amaba cuando jugábamos de niños. Luego se fue y llegué a creer que la había perdido. Ya no quiero perderla nunca más. ¿Tú me entiendes, Fulgor? Ve y dile a su padre que aquí la cuidaré. Está empezando la revolución y Bartolomé no querrá que los alzados le hagan algo a su hija. Cuando ella ya esté en la media luna, será fácil desaparecer al viejo, ¿no crees?
Puede ser.
Entonces andando, Fulgor, andando. Necesitamos que Susana venga para dejarla huérfana.
Me gusta cómo acciona usted, patrón. Como que se le están rejuveneciendo los ánimos.
Pedro Páramo vivía por y para ella, Juan. Por y para Susana San Juan.
¿Y cómo resultó el plan contra su padre?
Pues, al comienzo pareció que bien.
Susana, don Pedro nos ha pedido que volvamos. Nos va a prestar su casa. Pero no debemos estarle agradecidos. ¿Sabes qué me ha pedido a cambio? Estaba dispuesto a que se cobrara con mi trabajo, ya que teníamos que pagar de algún modo. Pero ¿sabes qué me ha pedido, Susana? No me interesa su mina, me ha dicho. Lo único que quiero de usted es a su hija, me ha dicho. Ella ha sido su mejor trabajo, me ha dicho. Es a ti a quien quiere, Susana. Dice que jugabas con él cuando eran niños, que hasta llegaron a bañarse juntos en el río. Yo no lo supe nunca. De haberlo sabido, te hubiera matado a correazos.
Sin duda.
¿Tú estás dispuesta a acostarte con él?
Sí, Bartolomé.
¿Qué? ¿No sabes que es casado y que ha tenido infinidad de mujeres?
Sí, Bartolomé.
No me digas, Bartolomé. ¡Soy tu padre!
No es cierto.
Ese Pedro Páramo es la pura maldad.
No es cierto.
¿Y tú?
No es cierto.
Tú eres mi hija.
No es cierto, no es cierto,
hija.
No es cierto.
¡Hija de Bartolomé San Juan!
¡No es cierto!
¿Qué te pasa, niña? ¿Por qué me niegas como tu padre? ¿Estás loca?
¿No lo sabías?
¿Estás loca?
Claro que sí, Bartolomé. ¿No lo sabías?
Estaba loca de remate.
Y cuando el padre la dejó con Pedro, ella comenzó a empeorar. La que peor la pasó fue la pobre Justina, su aya.
¿Qué te pasa, Justina? ¿Por qué gritas?
Yo no he gritado, Susana.
Has de haber estado soñando.
Yo no sueño nunca. Yo no te importo. Estoy muy desvelada. Anoche el gato no me dejó dormir. Se la pasó maullando de hambre.
Ese gato no se ha despegado de mí en toda la noche.
Otra vez está soñando mentiras.
¡Vieja del diablo! ¡Calla y saca ese maldito gato de una vez!
¡Basta! Cuando venga don Pedro, le diré que ya no te aguanto y me iré. Me iré y me llevaré al gato. Y tú te quedarás tranquila.
¡No te irás a ninguna parte, condenada Justina! ¿Sabes por qué? Porque nunca encontrarás quien te quiera como yo.
Está bien. Está bien. No me iré, Susanita. No me iré. Tú sabes que estoy aquí para cuidarte. No importa que me hagas renegar, yo te cuidaré siempre.
No entiendo. ¿Por qué si Susana ya estaba casada, Justina se hacía cargo? ¿Dónde estaba el que tanto la amaba? Le importaba a su mujer, seguro.
Ni creas. La noche anterior, don Pedro se la había pasado de pie, recostado contra la pared, mirando a Susana. Si al menos hubiera sabido qué cosa era aquello que la maltrataba por dentro. ¿Cómo era el mundo de Susana San Juan? Pedro Páramo nunca llegó a saberlo. Pasaban los días y Susana siempre en su cama, desnuda, soñando y sufriendo, encerrada en sus delirios. Y una noche se incorporó en la cama y preguntó:
¿Bartolomé San Juan? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Bartolomé? ¡Justina! ¡Justina!
¿Qué pasa, Susanita?
Otra vez ha venido ese gato.
¡Ay, no! Pobrecita Susana. Pobrecita mi niña.
¿Por qué lloras? No llores. Le diré a Pedro Páramo que tú eres buena conmigo. No le contaré nada de los sustos que me da tu gato. No te pongas así, Justina.
Es que tu padre, don Bartolomé, ha muerto, Susana. Antenoche murió. Y hoy han venido a decir que no lo han podido traer. Que ya lo enterraron.
Entonces es verdad. Era él. Viniste a despedirte de mí, Bartolomé. Supe que eras tú. Eras tú. Yo supe que eras tú.
Susana. ¿Qué dices, Susana? ¿De qué hablas? Oh, Dios mío. ¡Ayuda! ¡Ayuda!
Creo que fue en ese momento que Justina lo supo, pero sobre todo que Susana lo supo. Supieron ambas que la locura estaba llegando a su fin. Supieron que pronto, muy pronto, Susana San Juan también se habría de morir.
¿Qué pasó con Susana? ¿Cómo fue que murió?
Ah, eso fue...
Justina, ¿cómo está la señora?
Mal, don Pedro.
¿Se queja mucho?
No, señor. No se queja de nada. Pero dicen que los muertos tampoco se quejan. La señora está perdida para todos.
¿No ha venido a verla el padre Rentería?
Sí, anoche la confesó. Hoy debía haberla comulgado. Pero la pobre no debe estar en gracia, porque el padre no ha traído la comunión.
¿En gracia de quién?
De Dios, señor.
No seas tonta, Justina.
Como usted diga, señor.
Dicen que Pedro Páramo abrió la puerta y estuvo parado junto a ella, dejando que un rayo de luz cayera sobre su amada Susana San Juan. Vio sus ojos apretados, igual que cuando se siente un dolor interno. Don Pedro también vio la desnudez de su cuerpo, que comenzó a retorcerse en convulsiones.
¡Susana! ¡Susana!
¿Y qué pasa?
Viene el padre Rentería a darte...
Ay, ¿me va a confesar otra vez? ¿Por qué otra vez?
No viene a confesarte, sino a prepararte.
¿Ya me voy a morir? Bueno, si es que me voy a morir, ¿por qué no me dejan en paz? Tengo ganas de descansar. Seguro traen al padre Rentería para que me hable hasta que se me vaya el sueño. Justina, hazme el favor de irte a llorar a otra parte.
Los que la vieron dicen que después Susana sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre. Trató de separar su vientre de su cabeza, de hacer a un lado ese vientre que le apretaba los ojos y le cortaba la respiración. Pero su cabeza cada vez se hundía más, como si se estuviera hundiendo en la noche. Así fue como murió doña Susana, dicen.
Seguro que aquella noche el tal Pedro Páramo lloró.
Mucho más que eso, Juan Preciado. Mucho más. Al alba, la gente fue despertada por un repique de campanas. Comenzó con la campana mayor y siguieron las demás, pero después no paró. De día y de noche, las campanas siguieron tocando, todas por igual, cada vez con más fuerza, hasta que aquello se convirtió en un lamento de campanas al viento. A los 3 días, todos estaban sordos, pero las campanas seguían repicando, algunas ya cascadas, con un sonar como hueco, como de cántaro. Tanto siguieron sonando las campanas que comenzó a llegar gente a Comala, gente de otros rumbos, traída por el repique que no paraba. Llegaban primero solo de mirones.
Oye,
luego ya, con la multitud, apareció el entusiasmo. Y poco a poco, la cosa se convirtió en fiesta.
Oye, llegó el circo.
Comala hormigueó de gente, de jolgorio y de ruidos. Poco a poco las campanas dejaron de repicar, pero la fiesta siguió. No hubo modo de hacer comprender a la gente que se trataba de días de duelo. No hubo modo de hacer que se fueran. No, por el contrario, siguieron llegando más. Enterraron a Susana San Juan allí en la media luna, pero de tanta fiesta que había, pocos en Comala se enteraron. Después de todo eso, a don Pedro le dio por no salir de su casa. Y fue por entonces que juró vengarse de Comala.
Me cruzaré de brazos. Y Comala se morirá de hambre.
¿De qué me hablas? ¿Me estás diciendo que este pueblo se murió... ¿Por qué murió Susana San Juan?
¿Algo así?
Hace mucho que te fuiste, Susana. La luz era igual que la de ahora. Solo que no tan colorada. Pero era la misma luz sin lumbre, envuelta en este paño blanco de neblina. Y yo aquí, junto a la puerta, mirando el amanecer y mirándote cuando te ibas, siguiendo el camino del cielo. Yo te llamé, te dije, regresa, Susana, regresa.
Pedro Páramo seguía moviendo los labios, susurrando palabras. A esa misma hora, Abundio Martínez, el arriero, entraba a la tienda de doña Inés.
¿El arriero que me trajo a Comala?
El mismo. Entró a la tienda de doña Inés.
¿Qué te trae por aquí tan de mañana?
Deme un cuartillo de alcohol, doña, que estoy necesitado.
¿Se te volvió a desmayar la refugio?
Ya se me murió, doña Inés. Oh. Ya se me murió. Fue anoche. Y vendiendo mis burros conseguí que se me curara.
¿Pero qué me dices? Con razón que me olía muerto. ¿Ya van llegando los invitados al velorio?
Ninguno, señora. Para eso quiero el alcohol, para curarme la pena.
¿Lo quieres puro?
Sí, madre, sí tiene. Para emborracharme más pronto. Y démelo rápido, por favor, que llevo prisa.
Ay, te haré precio especial por ser para ti, Abundio. Pero le dices una cosa a la difuntita. Le dices que yo siempre la aprecié y que ya cuando llega la gloria, pues que me tome en cuenta.
Ya, señora. Se lo prometo. Deme 3 botellitas más. Me las llevaré para beber junto a la difuntita. Junto a mi cuca.
Vete, pues. Las 2 últimas te las regalo. Pero que no se te olvide darle mi encargo a tu mujer. Y díselo antes de que se acabe de enfriar.
Abundio salió de la tienda dando traspiés, sorbiendo un trago tras otro, echándose aire con el cuello de la camisa. Trató de irse derecho a su casa, pero torció el camino y acabó yendo a la media luna.
Damiana, anda a ver qué quiere ese hombre que viene por el camino.
Abundio siguió avanzando. Sentía que la tierra le daba vueltas y que se le escapaba de los pies, hasta que llegó frente a don Pedro Páramo. Tenía un cuchillo en la mano.
Deme una caridad para enterrar a mi mujer.
Dios mío.
Yo solo...
De las acechanzas del enemigo malo.
Solo
vengo, señor,
por una ayudita para enterrar a mi muerta.
Váyase, váyase, demonio.
Quiero una ayudita.
No, no te doy nada.
Tiene un cuchillo. Suelte ese cuchillo, mal hombre.
Una ayudita nomás.
Nada.
Señor don Pedro.
Sí.
Mátame. ¡Mi refugio!
¡Otra!
¡Mi cuca! ¡Mi mujer se me ha muerto!
¡Eso!
¡Y eso que había vendido a los burros!
¡Eso!
¡Vete,
no,
demonio!
¡No me niegue una ayudita, por favor!
¡Lárgate de aquí, borracho asesino! ¡Están matando a don Pedro!
Abundio escuchaba los gritos de Damiana como si vinieran de muy lejos. Él no podía ver el cuchillo que tenía en su mano. No entendía lo que le decían.
¡Lárgate de aquí!
Y pensó en su mujer y se fue sobre Damiana.
¡Ayúdenme! ¡Denme algo!
De lejos aparecieron unos hombres que bien pronto estuvieron sobre Abundio, que aún tenía el cuchillo lleno de sangre. Levantaron a Damiana del suelo y la metieron a la casa.
¿Usted no le han hecho nada, patrón?
No, estoy bien. Estoy bien.
No habían visto las heridas de muerte bajo la manta de Pedro Páramo.
Se había dejado matar.
Se dejó matar. Se llevaron a Abundio para Comala. En el camino se hizo a un lado y vomitó eternamente una cosa amarilla. Entonces le comenzó a arder la cabeza y sintió la lengua trabada.
Estoy borracho.
Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su silla, lleno de sangre por debajo de su manta, miró a esos hombres que se iban hacia el pueblo. Sintió que su mano izquierda quería levantarse, pero se le caía muerta sobre la rodilla. Quiso levantarse, pero sus piernas lo retuvieron como si fueran de piedra.
Esta es mi muerte. Dentro de unas horas vendrá Abundio en mis sueños, con sus manos ensangrentadas de mí, a pedirme la ayuda que le negué. Pero yo ya no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo hasta que su voz se apague con el día. ¿Susana? Voy para allá, Susana. Allá voy.
Pedro Páramo intentó levantarse y caminar. Después de unos cuantos pasos, cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando, como si fuera un montón de piedra.
Hemos escuchado Pedro Páramo, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa.
Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa.
Con Daniel Neumann,
Mario Velázquez
y Gabriela Velázquez.
Adaptación de Alonso Alegría con Jimena Salas Pomarino. Dirección general, Alonso Alegría.
Segregados aquel tiempo pasamos, y así o al menos creo. Y caía la nieve, curiosidad y prudencia se unían, y yo indagaba. Me aventuré a estudiar el hielo y sus compuestos, sus inmensas reservas. Caerá de nuevo un temporal que anunciará el verano y estallará con sus colores por las calles, y sentiremos otra vez las ganas de viajar y de encontrar nuevos amores, nuevos amores, algo nuevo en que creer. Montes que surgen de las aguas, apareciendo. Bahías de la inconstancia, los valles de la incoherencia, para aliviar todo este tedio en mi vida. Tú podrás tomar de tus jardines que penden dentro en tu alma. Caerá de nuevo un temporal y acabará el verano. La calma del otoño y sus colores se reflejarán en las calles, los humores, como el dulce malestar tras un adiós. Pocas las cosas que quedarán al final de un verano, la calma del otoño y sus colores se reflejarán en las calles, los humores, como el dulce malestar tras un adiós.
La revista de la semana. Argentina, ¿hasta dónde se podrá estirar la cuerda? El gobierno de Javier Milei en Argentina está intentando aplicar su programa tal como lo anunció en su campaña. En eso nadie puede acusarlo de que no esté cumpliendo lo prometido. El problema es que ese programa desde ya está causando tal desazón en múltiples sectores de la población que amenaza destruir el tejido social de la Argentina. Bajo el pretexto de que no hay plata, una consigna que ha repetido constantemente, Milei intenta convencer a la ciudadanía de que es necesario hacer grandes sacrificios a fin de poner a la economía en marcha nuevamente. Los sacrificios, por cierto, los tienen que hacer los sectores más pobres y la clase media del país. Uno de los primeros blancos sobre los cuales el gobierno de Milei ha apuntado son los ámbitos de la cultura y la educación. Estos objetivos del ataque pueden aparecer como vulnerables desde una postura populista. De cierto modo nos recuerda una de esas tiras cómicas de Mafalda, el personaje más icónico de la historieta argentina y latinoamericana. En ella se observa a Mafalda hablando con su amiga Susanita, aparentemente sobre el tema de la cultura. Susanita entonces le pregunta, ¿te llevan presa si salís a la calle sin cultura? No, Mafalda responde que no. Susanita entonces replica, probá a salir sin vestido. Esta última refleja, ella más bien refleja a Susanita, lo que sería el sentir del ciudadano común sobre la cultura. Como Susanita, que en la historieta representa un sentido común muy elemental y conservador, Milei debe pensar de la cultura y la educación como cosas de menor importancia. Así, en materia cultural, el gobierno ya ha prácticamente desmantelado lo que era el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales. También se mueve en similar dirección respecto de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Un obstáculo mayor, sin embargo, estaría enfrentando en su intento de reducir el aporte a las universidades públicas. Este pasado martes se calcula que 1 millón de personas se movilizó a través del país en defensa de la educación pública en general y de las universidades del Estado en particular, ambas bajo fuerte ataque de la administración de Milei. La manifestación más masiva fue en la propia capital y contó además con la adhesión de todas las centrales sindicales. Milei ha acusado a las universidades de ser centros de adoctrinamiento y que no dan cuenta de sus gastos, insinuando incluso que habría corrupción en los manejos de sus fondos. Ambas acusaciones han sido desmentidas. Las universidades públicas defienden el principio de la libertad de cátedra que se remonta al Grito de Córdoba de 1918. De sus aulas han salido políticos de todos los colores, incluyendo algunos que hoy hacen parte del gobierno de Milei. En cuanto a los gastos, los propios rectores han respondido que ellos son cuidadosamente auditados por agencias del Estado. Por cierto, algunas de las expresiones de Milei acerca de las universidades públicas no son nuevas y de alguna manera repiten lo que grupos de ultraderecha y desde luego los fascistas han dicho a propósito de la institución universitaria en muchas partes del mundo. El ejemplo quizás más brutal de esa embestida irracional lo representó el general José Millar Astray, uno de los sublevados contra el gobierno republicano español, cuando en 1936 interrumpió al entonces rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, gritando «¡Muera la inteligencia!». Y en cierto modo eso resume lo que hoy intenta hacer el gobierno de Milei al ahogar a las universidades. Cabe esperar, sin embargo, que la respuesta del movimiento estudiantil y de una amplia masa de la población sea de absoluto rechazo a esta política. Aún más, que esto marque el comienzo de una amplia movilización que frustre los planes de Milei, empezando por su ley ómnibus, que busca reestructurar el país al gusto del gran capital, nacional e internacional, en desmedro de la gente común de la nación argentina. Milei ganó la elección, es cierto, pero ello no le da legitimidad para intentar rehacer el país a su gusto y en contra de los intereses de la gran mayoría de la población. De insistir en ese camino, la movilización popular deberá intensificarse y, a lo mejor, Milei termina como el fallido presidente Fernando de la Rúa en 2001. the week review. Argentina, how far can you push it? Javier Milei's government in Argentina is trying to implement its platform as announced in its campaign, and no one can accuse it of not fulfilling its promises. The problem is that this platform is already causing such uneasiness in many sectors of the population that it threatens to destroy the social fabric of Argentina. Under the pretext that there is no money, a slogan he has constantly repeated, Milei is trying to convince citizens that it is necessary to make great sacrifices in order to put the economy back on track. The sacrifices, by the way, have to be made by the poorest sectors and the middle class of the country. One of the first targets on which Milei's government has aimed are the fields of culture and education. These targets of the attack may appear as vulnerable from a populist stance. In a way, it reminds us of one of those comic strips of Mafalda, the most iconic character of the Argentine and Latin American pop culture. It shows our Mafalda talking to her friend Susanita, apparently about culture. Susanita then asks her, "Will they take you to jail if you go out in the street without culture?" Mafalda answers that she will not. Susanita then replies, "Try going out without a dress." This last one reflects that what will be the common citizen's feeling about culture. Like Susanita, who in the comic strip represents a very elementary and conservative common sense, Milei must think of culture and education as things of minor importance. Thus, in cultural matters, the government has already practically dismantled what used to be the National Institute of Cinema and Audiovisual Arts, and it's also moving in a similar direction concerning the Science and Technology Commission. A major obstacle, however, is being faced in its attempt to defund public universities. This past Tuesday, an estimated 1 million people mobilized across the country in defense of public education in general and state universities in particular. Both are under strong attack by the Milei administration. The most massive demonstration took place in the capital city itself and was supported by all the trade union federations. Milei has accused universities of being centers of indoctrination and that they do not account for their expenses, even insinuating that there is corruption in the management of their funds. Both accusations have been denied. Public universities defend the principle of academic freedom that dates back to the so-called Grito de Córdoba of 1918, a student social protest movement of great significance. Politicians of all stripes have come out of their classrooms, including some who are now part of Milei's government. As for expenses, the rectors themselves have responded that they are carefully audited by state agencies. By the way, some of Milei's expressions about public universities are not new and in some way repeat what far-right groups and, of course, fascists have said about the university institution in many parts of the world. Perhaps the most brutal example of this irrational onslaught was represented by General José Millar Astray, one of the rebels against the Spanish Republican government when, in 1936, he interrupted the then rector of the University of Salamanca, Miguel de Unamuno, shouting, "Death to intelligence!" And in a way, that sums up to what Milei's government is trying to do today, by stifling the universities. It is to be hoped, however, that the response of the student movement and a broad segment of the population will be one of absolute rejection of this policy. Even more, this should mark the beginning of a broad mobilization aimed at frustrating Milei's plans, starting with his omnibus law that seeks to restructure the country to the liking of big capital, national and international, to the detriment of common people of the Argentinian nation. Milei won the election, it is true, but this does not give him the legitimacy to try to remake the country to his liking and against the interest of the large majority of the population. If he insists on this path, people mobilization will have to intensify, and perhaps Milei will end up like the failed President Fernando de la Rúa in 2001, out of office due to enormous opposition to his unpopular policies. Good day.
Y ustedes están escuchando Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM, hoy presentando una edición especial. Que lo disfruten.
You are listening to Latin Time on CKUT 90.3 FM, this time featuring a special musical edition. Enjoy it.
Dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos.
Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido.
Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión
parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito,
sin barcos y sin armas por la vida.
Si no sabe mentir, que la sombra será la mejor igualdad para oírnos callar. Nos han hecho creer que ellos tienen razón, que luchar o soñar por otra libertad, que oponerse al horror de la desigualdad es sembrar el terror. Donde cantan los sueños, cantaremos. Será un amanecer a medianoche, y seremos el viento y seremos las alas de un ave más fraterna, más humana. Donde luchan los sueños, lucharemos por despertar el fin de las batallas. Y seremos el cuerpo y seremos las balas de un hombre más fraterno que llamaremos patria. La, 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 la. Nos cambiaron el pan, inútil el saber de elegir y crear, el de ser o no ser por otra inanición que no es casualidad. Y una conspiración detrás del interés, prensa la libertad y una agenda sin voz, con simultaneidad y entre precio y valor, cierta prensa eligió. Donde cantan los sueños, cantaremos. Será un amanecer a medianoche, y seremos el viento y seremos las alas de un ave más fraterna, más humana. Donde luchan los sueños, lucharemos por despertar el fin las batallas. Y seremos el cuerpo y seremos las balas de un hombre más fraterno que llamaremos patria.
Esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido una edición musical especial de Tiempo Latino, producida por el Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time was a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team for this special occasion.
Sergio Martínez.
Daniel Lara.
Rommel Cajavilca en la animación, técnica y la selección musical. Tiempo Latino estará de regreso el próximo domingo a las 9 de la mañana en CKUT 90.3 FM.
Latin Time will return next Sunday at 9 a.m. on CKUT 90.3 FM.
Manténgase en la sintonía de CKUT, a continuación de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT next, the International Radio Report.
Tengan todos ustedes un muy feliz domingo.
Have a happy Sunday.
Thank you.
This is Gregory Majewski of Oakdale, Connecticut. You're listening to International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Sunday, April the 28th. We thank you for joining us. My name's Sheldon. Jill is with me as usual. We thank you for tuning in. We have 30 minutes of news and information from the world of radio for you. We have stories from North America and so quite a few international items out there for you on today's show. So we'll get right to it. We are closing in on the date for the 37th annual NASWA Winter SWL Festival. We've been telling you about this for the last few weeks. It's coming up on May the 10th and the 11th. In Fort Washington, Pennsylvania, at the Holiday Inn Express and Suites. That is for people who want to attend in person. It is just north of the city of Philadelphia. And there is a limit to the number of people who can attend in person. That number is 65. I believe they are approaching that number as we speak. So if you are planning on going and haven't registered yet, I would suggest you check it out as soon as possible, because if not, you may be shut out. Also, the same goes for the hotel rate. At the a special rate was set up. There was a deadline for it, which we had told you about. It apparently was extended. We can't tell you for sure as of